En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. John Bruchalski es un ginecólogo de 50 años que durante su etapa de formación acabó considerando al aborto como un modo de promover la salud, la felicidad y la plenitud en la vida de las mujeres. Sin embargo, su propia experiencia le llevó a irse dando cuenta de que el aborto no solo no solucionaba los problemas de la sexualidad femenina, sino que creaba trastornos y traumas profundos a las mujeres. Por aquel entonces, él mismo reconocía que no había felicidad ni alegría en la clínica en que practicaba abortos y que al revés aumentaban las relaciones rotas, la destrucción y la amargura. Por aquel entonces realizó un viaje a México y visitó la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. John era católico, pero fíjense por dónde se había convencido, le habían convencido, de que no había incompatibilidad entre su fe y la práctica del aborto, aunque recuerda, eso sí, vivir con el corazón muy endurecido. Allí, a los pies de la Virgen, se abrió una grieta que con el tiempo le llevaría a abandonar totalmente ese camino. Junto a su mujer y con el apoyo de tres médicos y una enfermera, creó el Tepeyac Family Center. Empezó en el garaje de su casa, en Virginia. Era el embrión de un centro pionero en la defensa de la vida humana que se ha convertido en un refugio seguro para mujeres embarazadas que han sido abandonadas por sus parejas o que carecen de recursos económicos para sacar adelante a sus hijos. Allí son acompañadas sin ser juzgadas y se les presta ayuda material y psicológica y además un servicio médico de alta calidad, aunque un gran porcentaje de ellas carece de seguro médico. En los 23 años que lleva en funcionamiento el centro, John Bruchalski ha atendido más de 10.000 partos. Está convencido de que la mujer que llega, llena de miedo y de angustia, necesita ver que hay una vida después de tener a su hijo, que hay una salida para esa circunstancia. Por eso afirma que la mejor vía para reducir las elevadas cifras de aborto es ayudar a las madres a poder acoger a sus hijos. Pues con esta historia queremos comenzar hoy nuestro recorrido en el espejo. Lo primero que hacemos siempre es avanzarles las noticias que estamos siguiendo esta mañana y para eso me acompaña Amparo Late. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano, donde el Papa Francisco se ha mantenido esta mañana una reunión con los jefes de los distintos dicasterios.
En la Eucaristía que ha celebrado en la residencia de Santa Marta, a primera hora de la mañana, el Papa ha centrado la homilía en el Espíritu Santo, refiriéndose a la solemnidad de Pentecostés que la Iglesia celebra el próximo domingo.
Y en nuestro país, en Valencia, el Cardenal Cañizares presenta esta tarde la edición española de la revista Il Mio Papa.
Se trata de la primera publicación dedicada completamente a relatar e ilustrar los gestos y los mensajes del Papa Francisco. Tiene carácter mensual y llegará a los kioscos el último viernes de cada mes a partir del mes de junio.
Hoy hablaremos también de Irene Pozo, la periodista de 13 Televisión que acaba de recibir el premio Lolo de Periodismo Joven.
El acto de entrega del galardón fue ayer, coincidiendo con la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en una ceremonia que presidió Monseñor Ginés García Beltrán, presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
Hablamos también de la Semana Internacional de Órgano.
Comienza a las 8:30 de la tarde en la parroquia San Manuel y San Benito de Madrid y terminará el próximo viernes 2 de junio.
Monseñor Ercolano Lodu, obispo de Yei en Sudán del Sur, ofrece en Sevilla una conferencia sobre la situación de los cristianos perseguidos.
La ponencia será a las 7:30 en la Casa de la Iglesia. En ella el prelado hablará de su diócesis, en la que solo hay 3 sacerdotes, y de la situación de los cristianos en un país asolado por las guerras y con más de 100.000 refugiados.
Y las religiosas terciarias capuchinas demandan a Mónica Oltra por el cierre de su centro de menores.
Además, iniciarán un proceso contencioso administrativo contra la decisión de trasladar a los menores a otros centros.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Enseguida entramos en nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de una congregación joven que se ocupa precisamente de la cultura de la vida.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Duermas como duermas, en El Corte Inglés tenemos el colchón que se adapta a ti. Porque invertir en un buen colchón sí es importante para tu descanso. Y ahora con un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Con la mejor financiación y el mejor servicio. Solo en El Corte Inglés, especialistas en descanso.
¿Por qué siempre se cierran los semáforos cuando llego tarde? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si no tengo multas?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico, para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Sin miedo a volar, conoce la vida de Simón Biles, la cuádruple campeona olímpica de gimnasia artística en Río. Sin miedo a volar es su autobiografía autorizada, un ejemplo de cómo se consiguen los sueños desde un centro de acogida para menores hasta triunfar en los Juegos Olímpicos y ser la mejor deportista del año 2016. Sin miedo a volar, ya en librerías y en www.palabra.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Hoy queremos presentarles la Congregación de las Hermanas de la Vida, Sisters of Life, porque ese es su nombre de origen, porque allí han nacido en los Estados Unidos y de momento donde están implantados sobre todo en los países anglosajones. Es una congregación que además de asumir los tradicionales votos de pobreza, castidad y obediencia, se compromete también a proteger y defender la vida humana. Vamos a contar la historia de la única religiosa española de esta joven congregación, que es la hermana Cristina Duque. Pero antes de conversar con ella, Eva Galvache va a presentar e introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
When your legs don't work like they used to before.
Hace 26 años, el cardenal O'Connor, arzobispo de Nueva York, puso en su columna semanal el siguiente titular: Help Wanted, Sisters of Life. Se necesita ayuda. Pensando en la necesidad de formar una comunidad de mujeres consagradas que se dedicaran en cuerpo y alma a la defensa de la vida. Después de recibir cientos de respuestas, 8 mujeres entraron en la comunidad recién formada el 1 de junio de 1991. 13 años después de la fundación, el 25 de marzo de 2004, las Hermanas de la Vida fueron oficialmente aprobadas como Instituto Religioso de Derecho Diocesano dentro de la Iglesia. En las Sisters of Life solo hay 2 europeas, una irlandesa y una española. Vamos a hablar con ella, hermana Cristina Duque, sevillana, 43 años. Trabajaba en Abengoa, en una planta de energía solar en el desierto de California. Y no pensó que acabaría siendo monja a los 40. La tenemos al teléfono, José Luis.
Bueno, pues ya saludamos a la hermana Cristina Duque, que está pasando unos días aquí en nuestro país, y nos aprovechamos de hecho de eso para conversar con ella. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
Pues nada, muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar aquí.
Bueno, para nosotros es el placer. Para conocer primero tu propia experiencia, ¿cómo reconociste tu vocación en este camino tan singular entre los muchos que propone la Iglesia?
Pues perfectamente, como ha explicado un poco Eva, ¿no? Yo es una vocación más bien tardía, comparado con lo que se ve en Estados Unidos. Nací en Sevilla, familia normal, misa los domingos, nunca pensando ser monja, pero siempre dije, si alguna vez me llama, será a los 40, como Edith Stein, Santa Benedicto de la Cruz, porque yo pensaba que a los 40 estaría casada con muchos niños. Y bueno, hace años me impliqué aquí en España en la lucha por la vida y me di cuenta que evidentemente no era un tema de pañales, era súper intenso todo. Iba muy independiente. Me fui con una empresa, como habéis dicho, al desierto de California a construir una planta solar y diciendo, aquí en el desierto el Señor me va a decir que tiene un plan para mí, porque yo eso no me entero hasta los 30, que el Señor tiene un plan único para cada uno. Y en las vacaciones de Comunión y Liberación me dijeron mis amigos de California, tienes que conocer a esta chica que lo deja todo, trabaja en Apple y lo deja todo para irse con monjas a Nueva York, ayudar embarazadas. Y digo, no me interesa nada, porque mi orgullo me impedía a reconocer que hubiera algo que yo no supiera en el mundo por vida. Y bueno, coincidí con esta chica inesperadamente, me habló de las Hermanas de la Vida, me fui al ordenador, busqué Sisters of Life, empecé a llorar como una magdalena y a llamar. De repente el cardenal O'Connor respondía a todos los deseos de mi corazón. y yo no me podía quedar sin hacer nada. Llamé, me quería ir al día siguiente a Nueva York, la sister con mucha tranquilidad, exactamente. Yo era una cosa que tenía que verificar de inmediato, porque de repente esto es lo que yo estaba esperando. Quizá
Cristina es un auténtico signo de los tiempos, como han dicho tantas veces los papas, que hay que escrutar los signos de los tiempos, que en la vida religiosa, que a lo largo de la historia pues se ha dedicado a responder a tantas necesidades distintas, en este momento de la historia, sobre todo en nuestros países occidentales, haya que abordar este tema de la cultura de la vida.
Exactamente. De hecho, nuestro fundador, el cardenal O'Connor, fue en los años finales de los años 70, 80, cuando visitando el campo de concentración en Alemania, él como sacerdote, cuando fue al horno crematorio, puso las manos en las cenizas y tenía la pregunta, Dios mío, si el hombre se hace esto a otros hombres, niños, mujeres, sacerdote, judío, ¿qué es lo que está pasando? Y desde ese momento él dijo que daría su vida como sacerdote y como hombre por promover la defensa y que la vida es sagrada. Cada ser es único e irrepetible, imagen de Dios, y por eso es sagrado.
¿De qué forma ayudáis las Sisters of Life a tejer esa cultura de la vida? Descríbenos, para que lo entiendan los oyentes, una jornada diaria allí en vuestra congregación. Tú estás exactamente en Nueva York, ¿verdad?
Yo estoy exactamente en Nueva York, que es donde fuimos fundados y donde estamos la mayoría. Pues nosotros abordamos la cultura de la muerte, promoviendo la cultura de la vida de muchísimas formas. Ayudando a mujeres embarazadas que nadie ayuda. Lo mismo a una mujer pobre inmigrante que a una chica que está becada o es empresaria en Nueva York y se ve sola en Manhattan, embarazada. Le ofrecemos casa de acogida, donde le enseñamos a convivir y a perdonar y a curar las heridas que llevan. Visitamos campos universitarios. Hace poco han estado 4 sisters yendo de Lourdes a Fátima, han pasado 4 días por España y, bueno, ha sido peregrinaciones que nos invitan visitando campos donde vamos. Y yo precisamente estoy en una misión que se llama Esperanza y Sanación para la mujer que ha sufrido el aborto. Lo mismo atiendo a la chica de 16 años que abortó antes de ayer, como a la señora de 90 años que lleva 70 años en silencio sufriendo. Y es una misión preciosísima donde se ve la misericordia de Dios, el poder de los sacramentos, y se restaura la dignidad de esa mujer, ¿no? Porque el aborto no la determina. Su dignidad es única y sagrada.
Seguro, Cristina, que entre vosotras habláis con frecuencia de este momento un tanto oscuro que vivimos en Occidente, en el que se han oscurecido pues valores y certezas que antes eran compartidas, por ejemplo, el valor sagrado de cada vida humana, fuese cual fuese su condición. ¿Esta situación general, este tono vital que se encuentra en las calles, os abruma, os asusta? ¿Cómo lo afrontáis?
Pues mira, nosotros, como somos contemplativas activas, prácticamente la mitad del día es en silencio y hacemos 4 horas de oración y 4 horas de apostolado. Sin la oración y el silencio sería imposible. Restaurar la identidad de la persona como criatura de Dios, y si además es bautizado como hijo de Dios, es lo que realmente sana a la persona. Nosotros tenemos una vida muy intensa comunitaria, sobre todo para combatir tantas rupturas en la familia, tanto desastre. Y yo simplemente, paseando por Sevilla, veo que se me acerca la gente, porque nosotros llevamos un hábito totalmente completo, muy dominico, pero blanco y azul. Y la gente se acerca. Gente incluso que te dice, no, si es que yo soy atea, a mí no me interesa. Pero cuando tú le dices, es que tu vida es sagrada, tú tienes dignidad. Esa chica se te pone a llorar enfrente tuya. Y eso está pasando en Sevilla ahora.
Está pasando en Sevilla, pero de momento no estáis en España.
De momento no. Hay que rezar y que el Espíritu Santo sople.
Bueno, cuéntanos un poco cuál es la geografía de vuestra presencia. Ya he dicho al principio que, lógicamente, habéis nacido en ese contexto anglosajón, quizás en una ciudad emblemática de este tipo de cultura, como Nueva York.
Nueva York es, como decía el cardenal O'Connor, la ciudad que no duerme, la capital del mundo, y bueno, y esperamos que todo lo que se hace ahí repercuta en el mundo. ¿Qué pasa? Hay muchísimos latinos. Yo soy la única española que habla español perfectamente. Entonces, bueno, cuando Dios nos mande más vacaciones españolas o que hablen español o lo que sea, pues supongo yo que nos plantaremos venir.
Pero de
nosotros
manera
recibimos invitaciones de todo el mundo.
Y
listas de espera, imagínate que los Reyes Magos.
¿Y a dónde habéis ido ya, además de Estados Unidos?
Pues estamos sobre todo en Estados Unidos y un convento en Canadá. Porque hubo problemas, tenemos muchas canadienses, hubo problema de visado en su día y bueno, se abrió un convento en Canadá.
Bueno, pues esperamos que vengáis por aquí cuando Dios quiera, pero desde luego la necesidad y el clima cultural también lo demanda, ¿eh? Ese testimonio.
Exactamente, pero si alguna de las personas que están oyendo esto tienen a la sobrina, a la prima, estudiando en Nueva York, tenemos una casa de retiros, o se puede ver perfectamente embarazada en el otro lado del mundo sin ayuda. Que no duden que para tomarnos una taza de café o vivir con nosotras, que tenemos las puertas abiertas a cualquier persona.
Vamos a recordar a los oyentes que pueden entrar en la página web de las Hermanas de la Vida, Sisters of Life, en esta dirección, que es www.sistersoflife.org. A ver si lo ponéis también en español, que de momento me parece que está solo en inglés.
cuando Dios quiera.
Ahí tienes un trabajo. Bueno, Cristina Duque, religiosa de las Hermanas de la Vida, gracias por compartirlo con nosotros. Buen viaje de retorno y que ese trabajo sea muy fecundo con la ayuda de Dios.
Estupendo, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, hasta ahora.
Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de este día y con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
En primer lugar, nos vamos a acercar hasta el Vaticano para conocer cómo empieza esta semana, que va a concluir con la celebración de Pentecostés el próximo domingo.
A ello se ha referido el Papa en la misa de esta mañana en Santa Marta, antes de reunirse con los jefes de los dicasterios vaticanos. Corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. En la homilía, el Papa nos ha invitado a escuchar al Espíritu Santo antes de tomar las decisiones, porque es precisamente Él quien mueve el corazón y suscita emociones. Pero para conseguirlo, aconseja el Papa que nos preguntemos el lugar exacto que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida y si somos capaces de escucharlo y de pedirle inspiración. Tras la misa en Santa Marta, el Papa ha comenzado la semana con la visita del primer ministro canadiense, Justin Trudeau. El miércoles acudirán a la audiencia general muchos miembros de la Renovación Carismática. Celebran 50 años y el sábado por la noche el Papa se reunirá con ellos en el Circo Máximo de Roma. Está previsto que también participen líderes pentecostales y protestantes. El domingo el Papa celebrará la misa en la Basílica de San Pedro por la fiesta de Pentecostés y, como es habitual, rezará el Regina Chili desde la ventana de su estudio en la Plaza de San Pedro.
Gracias, Eva. El cardenal Antonio Cañizares presenta a las 6 de la tarde en la Universidad de Valencia la edición para España de la revista Il Mio Papa.
Se trata de la primera publicación dedicada completamente a la actividad del Papa Francisco y que se podrá comprar en los kioscos el último viernes de cada mes a partir del próximo mes de junio. Desde COPE Valencia, Luis Agudo.
En este primer número de la edición para España de Il Mio Papa, que se va a presentar esta tarde a las 6 en la Universidad Católica de Valencia por el arzobispo Cardenal Cañizares, se publica un artículo de bienvenida precisamente del Purpurado en el que destaca que la revista quiere ofrecer la verdad del Papa Francisco en toda su sencillez y transparencia. La versión española de Il Mio Papa llegará los últimos viernes de cada mes a los kioscos, recoge a través de 68 páginas a todo color un completo seguimiento de la labor del Papa Francisco, su figura, reuniones, viajes, mensajes o curiosidades contados con un lenguaje sencillo y accesible para divulgar el mundo de Francisco y acercar al lector al Vaticano, a la residencia de Santa Marta donde vive el Santo Padre y conocer su día a día. La versión española tendrá una tirada cercana a los 20.000 ejemplares y estará editada por Román Editorial en colaboración con la Universidad Católica de Valencia.
Y hablamos ahora con la periodista de 13 Televisión, Irene Pozo, que ha recibido ayer el premio Lolo de Periodismo Joven.
Un galardón que otorga a la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, la UCIPE, y que este año ha recaído en esta joven periodista. El jurado ha valorado su dedicación a la información religiosa y el compromiso de Irene Pozo con los más desfavorecidos.
Significa que es posible hacer de la comunicación un medio necesario para la evangelización, ¿no? El darte cuenta que el motor de todo esto no eres tú, sino alguien que está muy por encima de ti, alguien mucho más grande que tú, hace que valga la pena seguir en ello. Y bueno, pues la vocación de los que nos dedicamos a la comunicación social yo creo que es doble, no solo la periodística, sino también una vocación de servicio a la Iglesia y al Evangelio, y en este aspecto tenemos pues que dar muchas gracias, ¿no? Y seguir el ejemplo de Lolo, ¿no? De la persona, ese periodista que da nombre a este premio.
Bueno, pues nuestra felicitación a nuestra compañera Irene Pozo por este merecido premio Lolo de Periodismo Joven. Hoy terminamos esta edición del Espejo con las palabras del Papa Francisco sobre los cristianos coptos asesinados el pasado viernes en Egipto tras negarse a renunciar a su fe. El Papa pedía rezar para que el Señor acoja en su paz a estos valientes testigos, a estos mártires del siglo XXI. Y rezar también para que convierta el endurecido corazón de los terroristas. El cristiano no busca el martirio, pero tampoco lo rehúye. En atinada descripción de Chesterton, el suicida está en las antípodas del mártir, porque el mártir es un hombre que se preocupa hasta tal punto por lo ajeno, por lo de los demás, que olvida su propia existencia. El suicida, por el contrario, se preocupa tan poco de todo lo que no sea él mismo, que llega al aniquilamiento de todos los demás. Los mártires nos llaman hoy a la conversión, nos recuerdan que la fe y la violencia son incompatibles y nos proponen de nuevo a Cristo, al Cristo que dio su vida por cada uno de nosotros.